La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Este niño, el cual nos nacerá hoy, vamos a hablar del cuarto nombre que se le da, Príncipe de Paz. La paz para el pueblo. Isaías no fue el único que habló de este quien tendría y quien es y que traería la paz. Miqueas, otro profeta en el capítulo 5, dice que este se va a levantar en el poder del Señor y que va a pastorear a las ovejas y sostendrá a las ovejas con su paz. Pero dice que habrá paz hasta los confines de la tierra. No solamente en Israel, sino que esta paz podrá ser experimentada hasta en los rincones más lejanos de toda la tierra. Esta paz lleva un significado muy importante, porque cuando se habla de paz, no estamos hablando necesariamente de que no va a haber conflictos. Eso yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. No significa que no va a haber problemas. Los problemas sobran en esta tierra. Jesús aún dijo: en este mundo van a tener dinero, van a tener comodidades, van a tener familia, van a tener hijos, van a tener carros, van a tener casas. Jesús no dijo eso, ¿verdad? Jesús lo que dijo fue: en este mundo tendrán aflicciones. Eso fue lo que dijo. Problemas, aflicciones, dificultades, tristezas, sufrimientos, eso es lo que van a tener sobre la tierra. Pero dijo: no teman, porque yo he vencido al mundo. Wow, qué esperanza, ¿verdad? Él puede dar paz a cualquiera que la necesite, y todos necesitamos. Ahora, entonces, la paz de la que habla Jesús, si no se trata de tener paz porque lo tengo todo según el mundo, esta paz tiene que ver con dos cosas: con el bienestar y la prosperidad. Y hay muchas iglesias que le gusta hablar de bienestar y de prosperidad. A mí me gusta hablar de bienestar y de prosperidad. ¿A cuántos le gusta escuchar de bienestar y prosperidad? ¿Por qué no dicen amén? ¿O quieren escuchar de condenación, de juicio y de fuego eterno? Todos queremos escuchar de bienestar y de prosperidad, pero yo me alegro que usted haya pensado dos veces antes de decir amén, aleluya, cuando dije bienestar y prosperidad, porque usted sabe que hay muchas iglesias, muchos pastores y muchos lugares donde predican la prosperidad, que significa: como tú eres hijo de un rey, tienes que tener todo lo que te da la gana, tú puedes lograr todo lo que te da la gana, tú puedes conquistar todo lo que te da la gana, no tienes que vivir pobre, tú tienes que ser rico porque eres hijo de un rey. Ustedes saben que yo tengo un botoncito por aquí, ¿verdad? Eso no es. Porque déjeme decir una cosa: a veces la abundancia de prosperidad material, la abundancia de bienes materiales, no da paz. A veces lo que trae es problemas, dificultades y tristezas, porque ahora tienes que proteger todo lo que tienes y no sabes cómo, porque te lo quieren robar, porque se te llegan todos los amigos ahora, porque todo el mundo quiere gastarlo, todo el mundo quiere pedir prestado. Se vuelve una preocupación, por eso yo no tengo. Feliz. Cuando me vienen a pedir prestado, no tengo. Aleluya. No, pero verdad, tampoco así. Pero sepamos entonces que cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando necesariamente de bienestar material o de abundancia material, lo cual no es malo, pero hay que tener cuidado, porque si uno se enamora de eso, dice que es la raíz de todo mal. Bienestar. Yo creo que muchos de ustedes preferirían no tener un peso en el bolsillo y tener salud que estar en una cama de hospital con todo el dinero en el banco. Tiene el banco así de lado, ya de tanto billete que tiene, pobre banco. Pero en un hospital nadie quiere vivir así. Eso no es paz. La verdadera paz no se encuentra en eso, pero el bienestar y la paz se encuentran. Y no solamente es una cosa, sino que la paz y el bienestar es una persona. En el año 1981, una pareja americana decidió, si usted Estaba vivo en el año 81. La mayoría de ustedes ya están por ahí. En el año 81 había muchos rumores de armamentos nucleares y problemas, y estaba la cosa un poco difícil en el mundo, y muchas personas estaban asustadas. Había una pareja americana que decidió, no, hay que buscar, hay que investigar, a ver, ¿dónde sería el lugar más seguro en caso de un evento nuclear y una guerra? Y esta pareja hicieron mucho, pero mucho investigación, y lograron entender, según ellos, que si se iban a las Islas Malvinas, ¿quién sabe dónde son las Islas Malvinas? En la costa de Argentina, llegando a Antártica, allá al sur, en el Océano Atlántico, unas islitas que hay por allí, que si ellos se iban a vivir a las Islas Malvinas, allí sería el menor efecto de un caos nuclear en el mundo. Se mudaron y de allá le mandaron una postal a su pastor. Pastor, feliz Navidad. Ya llegamos a las Islas Malvinas y estamos en paz. Esto es hermoso y precioso. Tal vez para la próxima Navidad usted quiera venir a visitar. Eso fue diciembre de 1981. Abril de 1982, 4 meses después, se desató la guerra de las Islas Malvinas. Y Argentina decidió invadir las islas para quitárselas al Reino Unido, a Inglaterra. Y esta guerra duró 74 días y murieron casi 900 personas. Déjeme decirle una cosa, todos queremos paz, todos andamos buscando tener la paz. Los líderes de esta nación y los líderes de toda nación alrededor del mundo, por la mayoría, quieren tener paz. Toda persona en su empresa, en su negocio y en su trabajo quiere tener paz. Usted en su casa quiere tener paz. Todos queremos tener paz. Y muchos de nosotros iríamos a donde fuera con tal de encontrarla. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y admitir que usted y yo experimentamos más estrés que paz en la vida, ¿verdad? ¿A usted le pasa eso? Yo no sé a usted, pero más estrés que paz. Digo, los adultos, porque los muchachitos no tienen por qué tener estrés. Mira, ¿qué estrés voy a tener yo? Para que se me quite el estrés, dice el hermano. Qué fácil. Solo pida y se os dará. Gracias, mi hermano. Tenemos que admitir que todos queremos. Y mire, y nos pasa, por ejemplo, como el profeta Jeremías en el capítulo 6 dice que el pueblo andaba gritando por todas partes: paz, paz. Pero en realidad no había paz. Era una paz falsa. Era una paz falsa. Y nosotros, aquí en Estados Unidos especialmente, vivimos en casas cómodas. ¿Cuántos viven en una casa cómoda? No me digas que no, tiene aire, tiene heater. ¿Cómo no va a estar cómodo? Usted setea la temperatura que usted le da la gana. No tiene que depender del sol, ni de la lluvia, ni nada. Usted solo oprime un botón y es como usted quiere. Y pelea con su marido acerca de eso. ¿Verdad? Pero sabemos que aún tenemos lugares que son tan cómodos, pero hay violencia doméstica en medio de estos hogares tan cómodos. Sabemos nosotros que vivimos en buenas vecindades, pero no nos atrevemos a salir a la calle por temor a un tiro o a una pelea o a un problema o a que nos roben, porque no hay seguridad en las calles. La comunicación se ha vuelto tan tremenda, los avances tecnológicos, y aún así, a pesar de tantas líneas de comunicación, no nos podemos entender. No hay paz. Es más, la gente viene a la iglesia, así como usted, y vienen tan ansiosos, vienen con tanta ansiedad, con tanta cosa, que no hay sermón que los ponga a dormir. Algunos. De tan estresados que están. Algunos de ustedes no están prestando atención a lo que yo estoy diciendo para nada, porque están pensando dónde van a comer, la fila, llamar al restaurante, o a hacer lo que sea en su casa, y a correr porque hoy es en casa de fulano, o porque... ¿Eh? ¿Dónde voy para tener paz? ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Quiero decirte una cosa para empezar. Y yo creo que con esto, tal vez diga esto y a lo mejor te diga amén y se va para su casa. La paz no es un lugar. No la va a encontrar en un lugar, la va a encontrar en una persona. Porque la paz no es un lugar, es una persona. No es un estado de ánimo. La paz es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Jesús. Ahora, Entonces, ¿a dónde voy para encontrar la paz? Miremos esto entonces. La Biblia nos dice acerca de cómo encontrar esta paz. Y es paz espiritual la que estoy hablando. Es la paz de Dios. ¿Dónde encuentro la paz de Dios? Porque lo primero que tengo que tener es la paz de Dios antes de poder tener cualquier otro tipo de paz. Póngame la primera. La paz de Dios. Tenemos que tener paz con Dios antes de que podamos tener con cualquier paz con otro tipo, o sea, cualquier otro tipo de paz que usted pueda pensar. Paz con su jefe, paz con sus hermanos, paz en la iglesia, paz allá, pase por todos lados y no va a encontrar la paz. Pero en Romanos capítulo 5, en el verso 1, el apóstol Pablo nos dice, entonces que justificados como por la fe, justificados pues por la fe, tenemos que, ¿qué dice allí? Paz, tenemos paz para con Dios. Mire, usted tiene fe. Cuando usted le tiene fe a Dios y es justificado por esta fe, viene a usted la paz de Dios con usted. Pero esa paz solo viene a través de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Vieron eso? Usted confía, usted le cree, deposita su fe en Él y Dios le da paz. ¿Y cómo viene esa paz? A través de Jesucristo viene a su vida. Ese es el fundamento y eso es lo que tenemos que entender. Para poder tener paz con otros, tenemos que tener paz con Dios. Eso es demasiado importante. No hay otro tipo de paz excepto paz con Dios para empezar. Es como el hombre que visitó al médico y llegó al médico así muy agitado, muy ansioso y le dice al médico, mire, yo le voy a decir una cosa, yo estoy desesperado, ya yo no encuentro qué hacer, doctor, yo necesito que usted me diga qué es lo que me pasa, pero yo me siento que estoy caído, estoy en el suelo, estoy decaído, yo no sé qué hacer. Y el doctor le dice, ¿decaído? Usted lo que parece es que le dieron cuerda más bien. Dijo, doctor, pero deme algo, deme un tranquilizante, deme algo, pongamos una inyección. Y el doctor le dijo, ¿sabes? Te voy a recetar algo. Y agarró su libretita de recetas y escribió en el papelito. Lo dobló y se lo metió al bolsillo y le dijo, vaya, ahí está lo que necesita. Y se fue aquel caballero y salió corriendo de aquel médico y se fue corriendo a la farmacia. Cuando llegó a la farmacia le dijo al farmacéutico, necesito que me dé esta prescripción, por favor, deme esta receta, la necesito ya. El farmacéutico abrió el papelito y le dijo, ¿usted vino aquí? Le dijo, no, que me dé la receta que me la recetó el médico, la necesito, pero ya, no pierda tiempo, por favor. Le dijo, pero es que esto no lo hay aquí. Y dobló el papelito y le dijo, esto no lo hay aquí. ¿Cómo que no lo hay aquí? ¿Estoy en qué farmacia? No lo va a encontrar en la farmacia, vaya. Llévese esto, pero eso no lo va a encontrar aquí. Le dijo, ¿cómo? Cuando agarró el papelito y lo abrió, le dijo, lea Romanos 5:1. Le había dicho el médico. Llamó al médico, le dijo, ¿qué? ¿De qué me está hablando usted? Y le dijo, lo que usted necesita es paz. Y no la va a encontrar ni conmigo, ni el farmacéutico, ni donde quiera que vaya. La necesita y solo la va a encontrar en la palabra de Dios, en Cristo, quien nos da la verdadera paz, porque Él es el príncipe de paz. Imagínense, esto es importante porque nosotros tenemos que entender que Jesús es el único mediador de esta paz entre el Padre y nosotros. Por eso se le llama príncipe de paz. Él es el mediador entre nosotros y el Padre y Dios. Él es quien nos da paz. Eso es un hecho que no se puede cambiar. Solo en Él está la paz. Cuando usted quiere tener paz en la vida, verdadera paz que Él dura por la eternidad, usted tiene que saber que hay una cosa que usted necesita y es conectar con Dios. Es la única manera de tener verdadera paz, cuando usted conecta con Dios. Y no hay manera de conectar con Dios. No importa lo que usted haga, lo que usted se invente, lo que usted se atreva a hacer o lo que usted piense, nada lo lleva a conectar con Dios excepto el mediador, que es Cristo. Él es su paz. El príncipe de paz es Jesús. ¿Cómo entonces hago conexión con Dios a través de Jesús? ¿Cómo? Poniendo mi fe en Él, creyendo con todo mi corazón que Él murió y que Él fue a la cruz por mí, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre y que va a volver. creyendo que solo en Él tengo el perdón de mis pecados, porque necesito el perdón, creyendo que soy un pecador que no tengo remedio y solo en Él puedo tener esa conexión con Dios y tener la paz con Dios. Jesús es nuestro príncipe de paz. Esa paz espiritual que necesitamos es la paz con Dios. La paz con Dios. Ahora, nosotros podemos decir que antes de tener la paz de Dios, necesitamos tener paz con Dios. ¿Ok? Esto es bien importante que entendamos. Usted puede decir, yo necesito la paz de Dios. Ok, that's good, no problem, está bueno. Pero primero necesitas hacer paz con Dios antes de tener la paz de Dios. ¿Me agarraron? ¿La agarraron, verdad? O la tengo que repetir 3 veces más. Necesitamos tener paz con Dios antes de tener la paz de Dios y con los demás. Todo el mundo sabe, y ya lo dije, que vamos a tener problemas en la vida, que vamos a tener que enfrentar la muerte, vamos a tener que enfrentar enfermedades y dificultades. Todo eso, todos estamos entendidos de eso, que no estamos exentos para nada. Aún así, usted puede tener paz. Filipenses capítulo 4, los versos 6 y 7, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, no anden como ese tipo que fue al médico, no se afane, no se preocupe, no se ponga ansioso, deje eso, ¿por qué? Porque si usted se siente de esa manera, sea entonces sus peticiones puestas delante de Dios, ore, mire, yo sé que es bueno que la gente ore por usted. Y hoy precisamente andaba por aquí Miss Karen, que es misionera en Nueva York, y ella siempre viene a visitar la iglesia en días especiales, al servicio inglés, y nos trajo un regalito, y me dijo, pastor, allí le dejo un regalito en la oficina para que se ponga más saludable. Yeah, right. Para que baje de peso, me dijo. ¿Yo bajar de peso? ¿Yo bajar de peso? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Le digo o no le digo? Mira. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice que voy a bajar de peso, si yo fuera un gordo feo, bajo de peso, porque soy un gordo lindo, no importa. Gracias a Dios que mi estima está donde tiene que estar. Pero esos son otros 20 pesos. Pero me dijo eso y luego me dice, ay pastor, ya dije una mentira, porque claro, lo que me trajo fue puro azúcar. A diabético. Y me dijo, ay pastor, ya dije una mentira y dentro de la iglesia. Y le digo, no se preocupe, hermana. Yo voy a arreglar eso y me lo voy a comer en verdad. ¿Verdad? Y es importante. Ya se me va, mira que. Y ella dijo, oro por ustedes todos los días. Me dijo, pastor, usted y su esposa, yo oro por ustedes todos los días. Usted puede tener personas que oren por usted, pero usted necesita traer sus peticiones delante de Dios si usted quiere paz. No puede depender de los demás. Pero dicen, toda oración y ruego, ¿con qué? Con agradecimiento, con acción de gracias. Mire, usted no venga con sus preocupaciones a Dios llorando sin ser agradecido. Porque aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en el sufrimiento, usted puede saber que primero Él dijo que orara. ¿Por qué? Porque Él te va a escuchar. Gracias porque me escuchas. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para dar paz. Yo puedo confiar. Gracias, Señor, porque a pesar de mi dificultad, tú puedes darme la paz. Y la puedes dármela en mi corazón y en mi mente. Hay gente que quieren tener paz en el corazón, pero se olvidan de la mente, o viceversa. Usted quiere paz para su alma, necesita paz mental y paz en su corazón, paz en todo, hasta en su cuerpo. ¿Quién no quiere tener paz? Pero tiene que venir a Él y pedirla, y orar, y venir en agradecimiento, porque Él es capaz de hacerlo. Y no solo dice eso, sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar, mire, sus corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Y hasta cuándo dura eso? Por la eternidad. Eso es para siempre. Isaías capítulo 54 en el verso 10. Aunque sean removidos los montes. Mire, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia. Eso es una promesa de Dios. No voy a apartar de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará. O sea, no lo dudes, porque tengo misericordia de ti. Dios te da paz y Él no juega con esa paz. Él es serio. Tómalo en serio, que Él te da paz. Colosenses capítulo 3, en el verso 15. Que la paz de Cristo, mire esto. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Otra vez, gracias, agradecido, paz, agradecido, paz. Pero quiero que note una cosa en este verso. La palabra gobierne. Esta palabra no se trata de ser un gobernador sobre tu vida, como nosotros pensamos, como un líder, como alguien que manda. Esta palabra se refiere a un árbitro. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que esta palabra se utiliza. Que la paz de Dios sea el árbitro en vuestros corazones. ¿A cuánto de ustedes les gusta jugar con un árbitro tramposo? ¿Hay árbitros aquí? ¿Verdad? Nada como ver un árbitro que no pita bien. Y Dios nos está diciendo, en tu vida necesitas un árbitro. ¿Y cuál es la función del árbitro? Mantener el juego legal. Mantener el juego en paz. Mantener los juegos en regla. ¿Y quieres saber una cosa? Para tú mantener el juego de tu vida en regla, necesitas a Cristo. Necesitas a Él de árbitro, que te mantenga en línea, para que no falles, para que no haya falta en tu vida. Esto es bien importante y bien interesante. Te hago una pregunta. ¿Quién es el árbitro de tu vida? ¿Quién es el que te chequea? ¿Quién es el que pita cuando tú haces algo malo? ¿Quién es el que te mantiene en regla? Ojalá sea Jesús. Ojalá sea Jesús. No solo tu conciencia, como dicen muchos. Ojalá sea el Espíritu de Dios, tu árbitro. La paz de Dios, o la paz con Dios. Cuando hablo de paz con Dios, eso me habla de un Salvador. Cuando hablo de la paz de Dios, me habla de un Señor. Aquel que es el árbitro de mi vida, aquel que gobierna y que pone las reglas de mi vida. Y por último, entonces, si puedo tener paz con Dios y puedo tener la paz de Dios, ¿cómo hago para mantener esa paz después que la tengo? ¿Qué tengo que hacer para mantenerme en paz con Dios, conmigo mismo y con los demás? ¿Cómo hago esto? Debemos promover la paz nosotros. Tenemos una responsabilidad. Romanos capítulo 14, en el verso 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que hace a la paz. Mire, ¿quién tiene que seguir? Usted. Usted tiene una responsabilidad de hacer las cosas de manera que promueva la paz y la edificación de unos y otros. O sea que usted no puede esperar, Dios, dame paz, Señor, quiero tener paz contigo, y los demás, no me importa. No, de ahí para allá es su responsabilidad hacer con esa paz que Dios le da a usted para mantenerla y sostenerla. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Primero, sea obediente a la palabra de Dios. Obedezca a la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. No te acabo de decir que Él es el árbitro y el libro que lleva las reglas te lo dejó, es la Biblia. Ahí está. Tan simple que suena eso, ¿verdad? En el Salmo 119, en el verso 165, dice el salmista: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánto a ustedes les gusta tropezar? A algunos de ustedes pareciera que les gusta tropezar. A veces yo me siento como que, ¿será que a mí me gusta fallar? ¿Por qué? Pero dice allí claramente que no hay tropiezo para aquellos que aman tu palabra, tu ley. Cuando nos enamoramos de la palabra de Dios, cuando buscamos en la palabra de Dios el manual de instrucciones. ¿Cuántos de ustedes han comprado un carro nuevo alguna vez? Levante la mano si la mayoría de ustedes anda en carrazos, por ahí no se haga. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, antes de atreverse a manejar el carrazo, leyeron el manual completo que está en la guantera? Mentira, no leyeron nada. ¿Quién lee eso? Especialmente ahora con los carros que hacen tanta cosa. Vienen, yo creo que hasta con microondas y de todo para cocinar allá adentro. Una de tecnología que uno no entiende. Y para personas como yo que sufrimos de esa obsesión compulsiva, cuando vemos algo que no está funcionando como es, nos volvemos locos apretando botones y nunca lo hacemos. Y me enojo. Y hasta el otro día, hace unos meses atrás, fui al dealer con el carro de mi esposa y le dije, mire, esto me está dando los números incorrectos, esto está mal. No le encuentro cómo cambiar eso.
me lo da en kilómetros, lo quiero en millas. No estoy en otro país, estoy en América.
Y el tipo me dice, ¿y qué le has hecho?
Yo le he prestado todos los botones.
Eso no quiere cambiar, nada de eso sirve. Me dijo, déjeme ver, déme un espacio. Uno, dos, ahí está. Yo, espera, explícame otra vez. Uno, dos. ¿Sabes qué me dijo? Si se hubiera leído el manual, no hubiese venido hasta acá. A ustedes no les pasa eso, eso solo me pasa a mí. Pero déjeme decir una cosa, el manual, la palabra de Dios, tiene principios y tiene instrucciones y todo lo que usted necesita para su familia, para su finanza, para su matrimonio, para sus relaciones, para lo que sea, para todo. Pero si no los obedecemos y no estamos en ellos, ¿cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener paz si no estamos siguiendo instrucciones? Número dos, si quiero tener paz, tengo que enfocarme en su presencia. La presencia, la presencia. ¿Por qué digo esto? Porque mire, en el verso 7, en el verso 7 de Isaías 9, donde leímos hace un ratito, dice que la soberanía, el aumento de la soberanía y la paz no tendrán fin. Ya le dije que la paz no es una cosa. La paz es una persona y esa persona no tiene fin, siempre va a estar allí. Dígale al que está a su lado, Jesús nunca te deja, nunca te va a dejar. Dios es paz y Él nunca te va a dejar. Entonces cuando tú pierdes la paz, adivina quién se movió. No fue Él, fuiste tú, somos nosotros. Inclusive cuando miramos esto, si nos enfocamos en Él, mire lo que pasa. Isaías 26:3, este verso me encanta. Siempre ha sido uno de esos versos que me ministra. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Usted quiere tener paz, usted quiere que Dios lo guarde en paz, confíe en Él. Usted quiere tener paz, manténgase enfocado en pensamiento y en todo en Dios. Usted tiene la opción, usted se puede enfocar en lo que usted quiera. Usted se puede enfocar en el problema o se puede enfocar en aquel que es el Dios que resuelve los problemas. Usted se puede enfocar en lo imposible de sus problemas o se puede enfocar en el Dios de lo imposible sobre sus problemas. Esa es su opción. Usted puede tener paz si usted lo desea. Mire, eso es algo personal. Siempre Él va a estar presente, siempre, siempre, siempre. Porque Él es el Príncipe de Paz, Él es el Dios eterno, Padre eterno. Número tres, si usted quiere la paz de Dios, usted debe entonces confiar en el propósito de Dios. El propósito de Dios. Antes de la fundación de los tiempos, Dios ya tenía un propósito para ti. No lo pienses tanto. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que pensamos tanto por nuestra cuenta. Proverbios capítulo 3. Los versos 5 y 6 nos dice a nosotros que no. Mire, fíjate de quién. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. O sea, no confíes en tu propia prudencia. No confíes en tus propios planes. No confíes en lo que tú mismo te puedas imaginar. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tus caminos se enderezan cuando tú confías en Él. Cuando buscas el plan de Él, cuando piensas en Él, cuando le permites a Él darte la dirección. Entonces, ¿qué hacemos en nuestras situaciones? Confiar, confiar y confiar. Que Él ya tiene un propósito y tiene un plan. Perdemos mucha energía y mucho tiempo tratando de figurar las cosas por nuestra cuenta. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? Que tratando de figurar los problemas. ¿Cómo hago? Y Dios está diciendo, solo arrodíllate y disfrútame a mí que yo tengo ya eso resuelto. By the way, ya yo envié hasta Los Ángeles que te van a ministrar, ya van en camino como a Daniel, ¿verdad? Tranquilo, ¿para qué te estás preocupando? Tú puedes pasar la vida preocupado o puedes pasar la vida confiando. ¿Cuál de las dos vas a hacer? Perdemos demasiada energía, necesitamos conocer esa verdad. Y número cuatro y último, si queremos la paz de Dios, necesitamos pedirla. Dios la ofrece. O sea, ¿cuántos de ustedes le han dicho tal vez alguna vez a un familiar, a un amigo o a un hermano en la iglesia o a alguien que está pasando una dificultad y usted le dice, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Verdad, Carle? O sea, ¿cuántas veces una persona usted le ha dicho, cuando me necesites me avisas y no le avisa? Y cuando está en problema usted le dice, ¿y por qué no me avisó? Y tú dices, pero ¿por qué no me avisas? Si te dije que yo te ayudaba. Así es con el Señor. Él ofrece esa paz. Jesucristo se ofreció a sí mismo como nuestra paz. Pero si usted no lo recibe, de nada sirve para usted. Recuerden Filipenses capítulo 4, donde dijimos que presentemos nuestras oraciones y nuestras súplicas a Él con acción de gracia. Y la paz de Dios nos va a guardar enteramente y eternamente. Si usted no está orando por eso, usted se está preocupando por eso. ¿Usted se preocupa o usted ora? ¿Cuál de las dos? Mire, cuando describe aquí al príncipe de paz, está hablando de uno que no importa las guerras, no importa el conflicto, todo lo que sea, el gobierno de él y la soberanía de él y la paz de él va en aumento. Y es para siempre. Así dice Isaías. Nos va a dar descanso de todos nuestros enemigos. Y esa paz eterna solo se encuentra en el príncipe de paz, en Jesús. Más adelante en Lucas capítulo 2, cuando nació este niño, el ángel vino a dar la noticia y dijo: paz, paz en la tierra. Cuando se le presentó a aquellos pastores, todos asustados, le dijo: no teman, porque os traigo hoy buenas noticias. ¿Que son para quién? Para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es el Cristo. Y lo van a encontrar en un pesebre envuelto en pañales. ¡Wow! Nuestra paz. Juan capítulo 14, en el verso 27, Jesús más adelante, la noche que fue entregado, le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. Oh my God, qué tremendo este Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Dando su vida. Isaías en el capítulo 53 dice: porque él fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue aplastado por nuestras iniquidades. Y el castigo que fue sobre Él trajo paz. Mire eso. Nos trajo paz sobre Él. Y en Él todas nuestras llagas son sanadas. Toda herida. El castigo que fue sobre Él fue la paz que vino sobre nosotros. Y esta Navidad, yo te quiero invitar a experimentar esa paz, si no lo has hecho todavía. Colosenses 1 dice que fue el gran placer del Padre, porque le plació al Padre revelarse por completo en toda su llenura en su Hijo Jesús. Y a través de Él trajo reconciliación de todos y para todos hacia Él mismo, haciendo paz, pacificando por la sangre de su cruz, a través de Él, para que todas las cosas de la tierra como en el cielo sean reconciliadas a Él en su paz. Usted también puede ser reconciliado a Él. Yo no sé lo que tú necesitas de Dios o qué estás buscando. O que estás buscando en ti mismo, donde sea. Pero lo primero que necesitas es paz con Dios. Él es el príncipe de paz. Sin esa paz, no importa lo que hagas en la vida, no la vas a encontrar. No vas a encontrar paz con tu familia, ni con tus enemigos, ni con nadie en la vida, ni contigo mismo. Y Él la ofrece gratuitamente porque Él pagó por esa paz. Cuando experimentes la paz con Dios, entonces vas a ver la paz de Dios gobernando tu vida y la vas a poder compartir con otros. ¿Qué es lo que te está robando la paz en la vida? ¿En qué tormenta te encuentras? Puedes mirar hacia Dios y ver al príncipe de paz y experimentarlo a Él. No sé qué problemas tengas en tu trabajo. Si estás mirando una cirugía que viene en el futuro, tus finanzas, problemas en casa, en el matrimonio, estás tratando con personas difíciles, tus hijos, Puedes hablarle a Cristo, puedes venir a Él. Él es tu paz. No importa lo que te esté agobiando. Dios quiere darte paz. Y es un regalo que tú te puedes llevar de aquí hoy.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.